COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasamos la actualidad en forma de titulares y luego hasta las 4 en el 104.6 la ampliamos. Gracias por escucháis la aplicación del móvil, la página web, el podcast y las emisoras, claro, de la FM. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este jueves 15 de septiembre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
Esta noche, y por el canal de YouTube de Baskonia, arranca ese mini trofeo de pretemporada de partidos amistosos que tiene Baskonia en Lleida. Hoy lo hará frente a Lucas Murcia de Sito Alonso, mañana frente a Pedro Martínez del Baxi Manresa, para seguir preparando lo que es el inicio de la temporada 2022-2023 para los hombres de Joan Peñarroya, que contarán precisamente con 12 elementos, teniendo en cuenta que no va y que no está Dani Díez todavía recuperándose de esa apendicitis, pero como le ha sustituido Milagnis y también ha llegado ya Vania Marinkovic directamente desde el Eurobasket, pues Joan Peñarroya tendrá para esta doble cita de partidos amistosos a toda la plantilla, o al menos a 12 jugadores. Así que, buenas noticias.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Y es que, por ejemplo, Marinkovic pues se quedó fuera con Serbia, que tenía a Jokic, pero también fue eliminada Grecia, que tenía a Antetokounmpo, y eliminada prácticamente casi, pero esa no, está hasta en semifinales, Francia, y eso que también tenía a Gobert, a Fournier o Ertel, que hizo un partido tremendo ayer. Italia, eliminada. Al final muchos, y Eslovenia, muchos NBAs han caído en un torneo que está demostrando que sí, las estrellas tienen brillo, las estrellas son muy importantes, llevan a público a la cancha, pero los equipos y sobre todo el equilibrio entre el ataque y defensa se está llevando el gato al agua.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Definitivamente el Deportivo Alavés no podrá contar con Rioja en los dos próximos partidos. El comité de competición sancionó por ese cabezazo, esa agresión, reflejada en el acta en el final del partido frente al Lugo, al jugador sevillano con 2 encuentros, lo que quiere decir que no va a poder estar el próximo domingo frente a la Sociedad Deportiva Huesca, ni tampoco frente al Cartagena ya el lunes de la semana que viene. No es una sanción demasiado dura. Tampoco se hizo caso a las alegaciones que presentó el Deportivo Alavés, pero bueno, de lo malo malo, Abde está siendo un buen sustituto y un buen sostén para el Deportivo Alavés en esa banda izquierda.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Esta mañana se presentaba en Vitoria el primer campeonato de pelota mano femenino Iru Iriburuak, que tendrá 60 pelotaris inscritas, que constará de cuartos de final, semifinal y la gran final. La apertura al cuartos de final se producirá en el Hoguete el día 2 de octubre a partir de las 12 del mediodía y será retransmitido por EITV. Se jugará en las tres capitales vascas, las semifinales serán en el Deportivo de Bilbao y la gran final será en el Donosti, o en Donosti, en el Atano. Leire Garay, una de las nuestras, una de las pelotaris alavesas, está en la competición, evidentemente competirá en élite e intentará llevarse la chapela. La alavesa está también preseleccionada para el Mundial de Biarritz. El martes sabremos si va o no.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Y este fin de semana tenemos trial clásico en Maeztu los días 17 y 18, o sea, todo el fin de semana. Los mejores especialistas en motos clásicas se van a dar cita hasta un total de 120 pilotos, donde van a tener y van a realizar un recorrido de casi 21 kilómetros a través de 20 zonas diseñadas para cada categoría. Los pilotos proceden de 7 comunidades autónomas. Diego Urreta es el principal favorito también en la edición de este año. La programación sigue en COPE, en el 101.0, pero si quieren escuchar el desarrollo de todos estos titulares, en el 104.6 en COPE más Vitoria, hasta las 4 de la tarde. Os espero.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, empezamos hablando de baloncesto. Baskonia hoy tiene una cita, la segunda de la pretemporada, y además con muy buenas noticias para Joan Peñarroya, porque ya tiene a todos, a los 12, bueno, menos Dani Díez, que es el único lesionado que no va a estar en el partido de las 8, que se va a poder ver por el canal de YouTube del de Baskonia y en el que se va a enfrentar a Lucas Murcia de Sito Alonso. Esta mañana llegaba precisamente a tierras ilerdenses, porque es allí en Lleida donde juega Baskonia, ese triangular de pretemporada. Pues llegaba Marinković, que bueno, pues no tiene demasiados minutos con Joan Peñarroya, pero está ya con el resto de sus compañeros para, no sé si jugar, bueno, si jugará, porque al final lo han estado haciendo también los canteranos, pero en menor medida. Aunque también habrá que decir que físicamente, como Giedraitis o como ya demostró Kuruc, bueno, pues estos que ha tenido competición oficial, etcétera, vienen a otro nivel, a otro ritmo, en otro nivel de forma. Así que, bueno, pues una doble cita que tampoco nos dirá demasiado de ahora en adelante, pero sí que servirá para ir poniendo a punto a Baskonia ahora que arranca la segunda fase de la pretemporada y además lo hace con todo el equipo. De alguna forma o de alguna manera, quizás Serbia y Marinković y Giedraitis se esperaba que llegasen más tarde, pero han caído a las primeras de cambio. Y oye, pues por un lado mal por ellos, pero por otro bien para conjuntar el equipo cuanto antes. No es precisamente el Eurobasket el que está llevando ahora pues toda la información deportiva en lo que se refiere al mundo del baloncesto. Un Eurobasket que, bueno, pues tiene unas semifinales que no sé cuántos habrán acertado esta apuesta, ¿no? Que seguro que se pagaría muy bien antes del inicio del campeonato, ¿no? Ese Polonia-Francia por un lado y el Alemania-España por el otro, ¿no? De semifinales, ¿no? Ya solo quedan cuatro equipos en la jornada de mañana, esas semifinales, y ya tercer y cuarto puesto y final para terminar el domingo el campeonato, que ahora mismo está en tierras alemanas, en Berlín, ¿no? Donde jugó precisamente su última Final Four Baskonia. Por ahí vamos. Vamos a empezar ya a hablar de baloncesto. Ahora que hay dos partidos de manera consecutiva, poco se podrá decir hasta ahora, y desde aquí tampoco mucho más, pero ya hay que ir empezando ya a eso, ¿no? A preparar la temporada de baloncesto 22-23, que viene con muchas incertidumbres para Baskonia, con muchos melones por abrir, con muchos jugadores sin experiencia en la Euroliga, pero que, como el Eurobasket está demostrando, si Joan Peñarroya es capaz de hacer un equipo, pues quizá pueda tener opciones, al menos de competir, ¿no? Porque quizá lo que se está hablando mucho en este campeonato de Europa de selecciones es eso, ¿no? Que las individualidades de la NBA, ojo, hay MVPs, campeones de la NBA, o sea, jugadores franquicias que cobran una millonada, pues al final ninguno de ellos ha podido acceder a semifinales en pos de equipos que buscan precisamente una cohesión grupal, más que pues un reforzamiento del talento individual. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues vamos empezando poco a poco ya la temporada. Nosotros también, que estamos en pretemporada. Y bueno, todavía nos quedan muchas cosas. Primero, por ver lo que pasa en Lleida con esos dos streamings que hoy frente a UCAM y mañana frente a Manresa. Bueno, pues tendremos la oportunidad de ver además a un Baskonia con los 12 jugadores, porque ya se ha incorporado Marinković precisamente a Lleida. Así que con Giedraitis, Kotsar y los fichajes, ¿no? Howard, Thompson, etcétera. Pero bueno, ya iremos viendo, Juanjo, porque esto todavía acaba de empezar.
¿Eh? Sí. No creo que tengamos todavía muchos agujeros, claro, para poder valorar nada. O sea, que ahora llega el momento de la temporada que se tienen que conjuntar, que bastante trabajo.
Y un entrenador que cuando empieza a preparar algo, pues luego lo ve jugar y dice, vamos a cambiar esto y esto. Y claro, hay que ir ajustando muchas cosas de lo que uno tiene en la cabeza a lo que realmente hacen sus jugadores. Y todavía creo que está todo por ver, ¿eh? De cómo van a ser los generadores, cómo van a ser los finalizadores, quién va a tirar, quién no va a tirar, etcétera. Ahora que estamos en el Eurobasket, que es lo único que se está hablando, ¿no? Que si las individualidades, que si los equipos, ¿no?
Bueno, sí, porque, bueno, más allá de los resultados, que yo creo que los resultados, a ver, yo siempre hemos hablado, ¿no? Que al final los resultados son la consecuencia de algo, ¿no? Y más en baloncesto, quiero decir, que tienes a, que un partido es muy largo, un partido se lleva de muchas maneras y al final, pues, pues y no es ganar un partido, es tener una serie continuada de resultados positivos para llegar a las semifinales. Y claro, los que están ahora mismo en las semifinales no es por casualidad, han tenido todos sus argumentos y yo, sinceramente, desde mi punto de vista, pues nos encontramos en las semifinales probablemente a más equipos que selecciones.
Sí.
Y nos encontramos a selecciones donde ese la brillante de las estrellas que este Eurobasket ha tenido afortunadamente este año, pues curiosamente no están. Pero yo creo que para lo que es el baloncesto, y no niego que es importante para el baloncesto tener referentes, que es muy importante para poder llegar a la sociedad, yo creo que afortunadamente para el baloncesto, creo que haya equipos y que haya grupos compactos, yo creo que es bueno para mí, personalmente, creo que es bueno para el deporte, ¿no? Entonces, bueno, en esta pelea, bueno, no pelea, ¿no? Este debate entre estrellas y selecciones o estrellas y equipos, pues que los equipos estén ahora mismo donde están, o estos equipos estén donde están, yo creo que es bueno, vamos, que es bueno.
Según lo he visto, Juanjo, ¿quién gana? No, ¿quién ganará? No el equipo, pero ¿qué ganará los campeonatos? ¿La defensa o el ataque?
El baloncesto ahora mismo está ya dirigiéndose hacia un equilibrio global. Tienes que estar muy bien, sí, atrás y muy bien delante. Y precisamente los cuatro equipos que han llegado, porque luego también hay que relativizar, porque ya los cruces han sido los que son también, que siempre, bueno, igual podemos ser la hipótesis que hubiera pasado, sí, ¿no? Pero es un debate que tampoco tiene mucho sentido, claro, abrirlo, ¿no? Pero yo creo que los cuatro equipos que están ahora mismo en semifinales del Eurobasket son equipos que atrás están muy bien, que delante son realmente sólidos y son colectivos, y luego tienen para mí dos cualidades más. Una de ellas es, tienen tanta intensidad, que son equipos que tienen un ritmo muy alto y algunos lo manifiestan desde la energía en defensa, ¿no? Como por ejemplo Polonia, ¿no? Incluso Francia. Y otros son equipos que a tumba abierta o en campo abierto son muy destacan muchísimo, ¿no? Como propio España y como propio Alemania. Entonces, yo creo que el baloncesto de hoy en día es que se hace muy bien todas las cosas del juego que te ofrece, ¿no? Tienes que estar muy sólido atrás, tienes que estar muy bien en transición y tienes que jugar buscando las mejores opciones y las características de tus jugadores en ataque, ¿no? Y luego hay una parte que me parece muy importante, y más en los equipos, desde luego, pero en equipos nacionales, que es el aspecto mental. Estos cuatro equipos han sido, para mí, y algunos se ha quedado fuera, ¿no? Como por ejemplo Italia, pero estos cuatro equipos han sido los que mentalmente mejor han soportado lo que es esta competición.
Sí.
España para...
Para no remontar, si para muchas veces, sí.
Sí, para remontar y para reivindicarse, ¿no? Y bueno, te puede salir bien o mal, pero vamos, España, cada partido ha sido superarse un desafío, pero superarse a sí mismo. Entonces, van rompiendo techos de cristal cada dos por tres. Uh-huh. Francia, tres cuartos de lo mismo. Francia, pues sí, no está jugando bien.
Ha estado eliminada dos veces. Sí, sí,
claro,
sí.
Pero es que se ha levantado las dos veces del... ¿no? Del suelo, o sea, y claro, eso al final te hace un gran memorable. Polonia lo mismo, Polonia ha estado siempre peleando por cada partido, no se ha ido nunca, pueden jugar mejor o peor, pero no se van, y son capaces de derrotar a Eslovenia, que era probablemente la mayor, la más favorita, y Alemania lo mismo, Alemania ha sido un equipo sólido, duro...
Igual el que mejor ha jugado, ¿no? Y el que más... vamos, o sea, a
Alemania
decir...
tiene equipazo, ¿eh?
Sí, sí,
es que
sí.
Tiene todo. Y luego hay una cosa muy importante que yo creo que la gente, yo creo que lo tenemos que tener en consideración. El baloncesto alemán va mejorando y no es casualidad que muchos jugadores ya están en la NBA, pero es que luego siguen manteniendo ese estilo compacto de lo que es Alemania como tal. Entonces, y un equipo que juega muy bien, claro, tiene jugadores que, claro, todo el mundo habla de Doncic, todo el mundo habla de Jokic, habla de Michi, de Anteto, pero es que hemos oído hablar muy poco de Schroeder, y Schroeder
sí,
probablemente con Lorenzo Brown sean de los mejores bases de este básquet, y nadie lo ha mencionado. Y está dando... Entonces, yo creo que por los cuatro aspectos del juego, son merecedores de estar ahí. Luego ya, ahora ya es otra, semifinales y finales, otra, no digo que otra historia, pero sí se acerca a ser bastante diferente. Pero para mí han sido los equipos que más sólidos han estado y más equilibrados en todo el juego. Y lo han puesto todo a un nivel muy alto, muy sí. alto, los cuatro sí, sí. equipos.
Bueno, te ha gustado, ¿no? Te está gustando, ¿no? El Eurobasket, ¿no?
Bueno, de calidad de juego tampoco es que haya sido brillante, pero en líneas generales sí me está gustando. A mí, por ejemplo, me dio mucha rabia, pena, ¿no? Italia, porque Italia tenía una propuesta muy, muy abierta, Italia ha evolucionado muchísimo, un equipo mucho más rápido, mucho más talentoso, con cinco abiertos, ¿no? Y eso le ha hecho ser muy, muy, muy peligroso. Pero creo que hay cosas interesantes, ¿no? Italia, creo que es muy interesante para baloncesto ver también a Finlandia cómo ha jugado, porque...
Sí, a mi Finlandia también me ha gustado.
Teniendo a Markkanen, que es un pedazo jugador maravilloso, cómo han creado todas las situaciones para que el equipo brille y por supuesto, Markkanen brille, ¿no? Pero luego también ha habido, hay pequeñas decisiones. Yo de Francia me esperaba más, pero es que me acaba de callar, ¿no?
Ya, no está jugando bien, y precisamente ahí está el tema, sin jugar bien, claro.
Ahí está, pero claro, yo creo que también el debate es el de qué es jugar bien, porque jugar bien
claro.
Hacer, ¿no? Jugar, no sé si bonito, a pases y tal, que hay equipos que sí que lo hacen, o jugar bien es saber maximizar las bondades de tu equipo, y Francia está maximizando las bondades de su equipo. Pero es que es un equipo, ¿eh? No nos olvidemos. No es solo Eurtel o Gobert, ¿eh? Es que tiene unos cuantos alrededor que está muy bien, ¿no?
Sí.
Y luego España. Creo que a mí España nos ha sorprendido a todos por lo que se está proponiendo en el campo, con una plantilla que, claro, si la miramos, todo el mundo pensamos, yo primero, ¿eh? que octavos claro. Sí, pero cuartos no sé. Yeah. Pero ha dado una lección partido tras partido. Y yo creo que en ese sentido el Eurobasket está siendo muy interesante. Y luego yo creo que también, hombre, no es lo mismo ver un partido a 60 puntos que ver partidos a 90 y a 100. Y estamos teniendo muchos partidos a 90. Y eso para el aficionado es muy importante
sí.
también.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que también marca para mí está marcando también una dirección de lo que es de lo que está siendo el baloncesto o la evolución del baloncesto últimamente, ¿no? Hay equipos con mucha intensidad, con mucho ritmo, con campo abierto, con muchos tiros en llegar, los ¿no? primeros 10 segundos, ¿no? Llegar y tirar. Y creo que esto para el baloncesto es bueno.
Es divertido para ver, ¿eh? Luego también sí. vemos equipos, o como Oscariolo, que a mí me sorprende cada día, pero sí me sorprende la variedad táctica defensiva, que esto es más de Europa que de la NBA, ¿eh? Que también la tiene, a pesar de lo que digan. Pero que aquí, pues bueno, pues se ha hecho de su capa usayo, y como hay otras reglas distintas, pues las estrellas de la NBA, que en uno para uno pues son auténticas maravillas, pues se encuentran aquí con un entramado defensivo brutal, Juanjo, que a veces es decir, pero si tengo tres tíos alrededor y no tengo posibilidad de pasar ni de tirar, ¿no? Y dices,
no, bueno, la cantidad de recursos
que se están sacando
defensivos sí, que sí, ha sí. puesto España es tremendo, porque yo creo que ha usado todos. O sea,
yo creo que también.
O sea, individual sin cambios, individual con cambios, zonas pares, zonas impares, zonas mixtas, defensas matchup, dos contra uno sí, con sí. exterior, dos contra uno con base, dos contra uno con interiores. Bueno, yo creo que es que España ha hecho de todo, pero es que, claro, lo curioso del tema es que dices, es una selección, no sé si para entrenar, pero se tiene, yo creo que la gente tiene que entender que tiene un trabajo inmenso,
tremendo,
inmenso de cancha, y porque no es únicamente, me pongo en zona y la entreno un par de días, no, es que están muy bien trabajadas, ¿no? Y sobre todo muy adecuadas a cada rival, sí. con lo cual yo creo que la palabra, no sé si exhibición, pero la lección de Scariolo y el cuerpo técnico es tremenda, o sea, es tremenda, tremenda, tremenda.
A lo que hay que añadir que los jugadores creen en eso también, ¿eh? Que esta selección también cree en eso. No tienen a un Gasol, a algo que tirar el balón y jugar uno para uno, ¿no? Y creen en el grupo, que es lo que me parece también otra cosa buena, ¿no? De como Italia, ¿no? Creen en el grupo.
Claro, a mí me parece muy importante que muchas veces hablamos de equipos, ¿no? Y nos referimos a los jugadores, pero es que el equipo son jugadores y entrenadores que van al unísono, ¿no?
Sí.
Entonces, el entrenador, de alguna manera, con las características que tienen sus jugadores, propone un estilo de juego y una serie de recursos, pero van todos a una, ¿no? Y hay entrenadores que consiguen convencer y que el equipo lo haga, y hay equipos que no lo consiguen hacer, ¿no? Entonces, cada vez que España ha necesitado ayuda, porque igual lo que estaba pasando en el campo no funcionaba, pues en este caso los entrenadores han ayudado, sí, con soluciones en todo momento, ¿no? Es que, bueno, atrás, pero es que delante nos hemos encontrado con juego con tres altos, con juego con cuatro pequeños, incluso con cinco pequeños, con estructuras de tres exteriores y dos interiores. Bueno, ha habido, delante también ha habido muchísimas cosas, pero sí, siempre que había una dificultad y el cuerpo técnico mostraba una solución, claro que el jugador se une a eso. Faltaría más, porque cuando tiene un problema hay algo que le dice, no, vamos a hacer esto ahora, igual nos viene mejor, y funciona. Ya. Y yo creo que esa es la gran clave de España, ¿no? Sí, desde mi punto de vista.
Sin duda. A ver qué pasa, porque tú y yo nos ponemos a hablar de básquet y se nos va el programa. ¡Juanjo, gracias! Sí.
Menuda vuelta, gracias a ti.
En lo que se refiere al Deportivo Alavés, pues retoma los entrenamientos esta tarde a partir de las 5, puertas abiertas, jornada para los aficionados en Mendizorroza, para los que quieran ver las evoluciones del equipo que dirige García Plaza de cara al partido del próximo domingo en Mendizorroza frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que tiene 7 puntos, que bueno, pues lleva... empezó renqueante, pero los dos últimos partidos se cuentan por victorias del equipo del Cuco Ziganda, que bueno, pues ha ganado en los dos últimos encuentros a Ibiza por 3-0 y al Málaga por 1-0, respectivamente. Y si hacemos de más lejano a más cercano el partido, me refiero de jornada 4 a jornada 5. Bueno, pues el Deportivo Alavés que va como co-líder a esa cita y que no contará con Luis Rioja. Luis Rioja definitivamente fue sancionado con 2 partidos de suspensión después de que el árbitro pues pusiera en el acta que le había dado un cabezazo en el tiempo de descuento sin mediar el balón de por medio a un jugador del Lugo. 2 partidos que no es demasiado, y eso sí, tampoco se tuvieron demasiado en cuenta las alegaciones del Deportivo a la vez, que venía a decir que eso, que no fue un cabezazo, que no hubo contacto, vamos a decir que no hubo golpe, contacto sí que hubo, pero no golpe, sino que fue un empujón con la cabeza. Bueno, en definitiva, 2 partidos, algo que tampoco pues parece, o no sé, ya veremos lo que dice en la previa Luis García Plaza, pero bueno, Abde está cubriendo bien esa baja que en principio se produjo cuando el jugador estuvo a punto de ir traspasado al Español. Esa semana, con mucha tensión, el entrenador del Deportivo Alavés lo dejó descansando, y en la segunda jornada, que parecía que podía volver, pues apostó por Abde porque funcionaba bien en esa banda. Y lo hizo muy bien también frente al Lugo. Así que, bueno, pues dentro de lo que cabe, no es de las peores cosas que le puede pasar al Deportivo a la vez la baja ahora mismo, y tal y como se encuentra su sustituto en el interior, en este caso, ¿no? En el extremo zurdo, ¿no? Del ataque del Deportivo a la vez. Veremos cuáles son las intenciones del técnico, que no sé si seguirá haciendo rotaciones como las ha venido haciendo, especialmente en defensa, que es donde más el equipo ha ido cambiando, en tanto en los laterales como en los centrales. Eso sí, si tiene el centro del campo disponible, es muy probable que para el Huesca, y más jugando en casa, el Deportivo a la vez siga, pues eso, ¿no? Con ese centro del campo que desde luego marca las diferencias en esta segunda división. Vamos a ver si sigue imbatido, vamos a ver qué ocurre y cuánta gente se va a apuntar precisamente a ese partido, porque, bueno, pues es el Chiquieguna, que se adelanta un poquito a la 1:30 antes del encuentro, que es a las 4:15, y bueno, es probable que lleve a varios aficionados más jóvenes, ¿no? Al partido, y se note también en cuestión de animación, etcétera, ¿no? En un encuentro que, insisto, trae a un Huesca en buena racha de resultados, con 2 victorias consecutivas, los de Cuco Ziganda. Y bueno, pues esta mañana hablaba uno de sus jugadores jóvenes, precisamente Pablo Tomeo, que es de la cantera, que ha jugado pues la mayoría de los partidos, y bueno, pues hablaba así un poco de las sensaciones que ahora mismo tiene el club ostense.
Muy contentos, y sobre todo con la manera de conseguir esas victorias, que luchando, sufriendo, aguantando con portería cero sobre todo y más en casa. La verdad que muy contentos. Lo principal pues es llegar allí, seguir manteniendo el bloque sólido como lo estamos haciendo hasta ahora y seguir aprovechando las oportunidades que tenemos.
Ahí es el deber del Deportivo Alavés, no en aprovechar las oportunidades que tiene, que ya las aprovecha, pero en marcar más de las que genera, porque genera muchas pero marca muy pocas. Yo creo que para que los partidos sean menos o lleguen a ese final agónico que por ejemplo se produjo en Lugo, si el Deportivo Alavés hubiera aprovechado alguna más, pues seguro que no se hubiera producido ni siquiera, ¿no?, la expulsión de Luis Rioja. Bueno, pues mañana iremos viendo las intenciones del técnico para ese encuentro, para ese partido que será en Chiquiaguna, después del entrenamiento de esta tarde, que es a puerta abierta para los aficionados del Deportivo Alavés. No quiero dejar el fútbol, porque ayer lo dejábamos ahí un poco en el aire. Las gloriosas van a poder disputar al menos la segunda jornada de Liga, porque se produjo un acuerdo entre el colectivo arbitral, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la Liga F, ¿no?, la Liga Femenina. Así que se reanuda la competición, que tenía que haberse iniciado el pasado fin de semana. El Alavés acudió allí hasta Levante, simplemente porque si de repente el conflicto se resolvía y el Alavés no estaba, pues le iban a dar el partido por perdido y iba a acumular una serie de sanciones que eran peor el remedio que la enfermedad, por lo que se desplazó allí, no aparecieron los árbitros, el partido se suspendió y van a iniciar esta Liga Femenina en su segunda jornada. Luis Rubiales habla del acuerdo.
Un acuerdo histórico, pionero, que está por encima de las expectativas de lo que pedían las árbitras. Recordemos que las árbitras pedían 35.000 euros y 17.500 para las árbitras asistentes. Van a estar por encima de estas cifras, en torno a unos 42.000 euros sumando su salario más un fondo mutual. Y a esto se ha llegado gracias a una aportación simétrica, en partes iguales, tanto del Consejo como de la Federación durante 3 años. El acuerdo no dura 3 años, dura 6. El cuarto, quinto y sexto, pues ya los clubes tienen que asumir esos salarios de las árbitras y, por supuesto, también tienen que asumir todo el coste de formación, de viaje, etcétera, pues como ocurre en todos los países del mundo.
Bueno, pues eso, se ha llegado a un acuerdo. Vamos con las motos. Alberto Zárate, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Ya tenemos aquí encima el trial de Maeztu, ya este fin de semana, ¿no?
Efectivamente, ya llega el momento, sí, sí.
Con una participación enorme, ¿no? Tremenda, he visto.
Excepcional, casi 120 pilotos de 7 comunidades diferentes. Desde aquí nos reunimos todos los amigos que hacemos trial de clásicas en el territorio español y algunos de Baleares.
Bueno, ¿y en qué va a consistir esta 13ª edición? Que también hay que decirlo, ¿eh?
Exactamente, 13ª, porque en 20 tuvimos que suspender,
sí.
Por razones obvias, por las que todos sabemos. Sí. Pues mira, se trata de 2 días en los que vamos a recorrer un circuito de 20 kilómetros, 21 exactamente, ajá, entre las localidades de Maeztu y de Sabando. Y ese circuito está trufado de 20 zonas, 20 secciones por las que vamos a ir pilotando y se van a tomar las penalizaciones que cometamos cada uno.
Claro.
¿No? Y entonces, cuantos más penalizaciones acumulemos, más abajo en la lista de clasificatoria nos quedaremos.
Eso es. Bueno, con tantos participantes, habrá muchas categorías, muchos horarios y todo, entiendo que centrado en Maeztu, ¿no?
Efectivamente, la salida al paddock, que es donde nos ubicamos las motos, y la salida se hace desde Maeztu. El sábado lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, el domingo a las 9, porque hay mucha gente que tiene viajes de retorno largos. El tiempo de la carrera es de 5 horas y media. Vamos a ir saliendo 2 pilotos cada minuto para ir para que no nos aturillemos en las primeras zonas. Y ya digo, estará pues entre 10 y 3 o 4 de la tarde discurrirá la prueba por a lo largo de todas las secciones, que hay algunas en Maeztu, otras en Sabando y otras en el recorrido intermedio.
Eso es. Bueno, Alberto, dime favoritos, ¿quiénes están ahí para llevarse el trial?
Bueno, seguramente el guipuzcoano Diego Urreta, que corre en expertos, que es la máxima categoría, tenemos 3, expertos es la de los pasos más complicados. Uh-huh. Roberto Mendívil en pre-80, que es del Orrio, también Javier Aldecoa es otro de los favoritos en trialeros.
¿vale? Y el trial, he leído que es clásico, que luego hay motos posclásicas. Explícanos un poco cómo es esto.
Sí, bueno, pues las motos clásicas son motos de trial antiguas de años 80 hacia atrás, 85 hacia atrás, y son motos que tienen refrigeración por aire, frenos de tambor, doble amortiguador. O sea, vamos, no corren, no suspensionan, no frenan, no nada. Son bonitas de llevar, pero se parecen muy poco a las modernas en la actualidad. Y las Vos clásicas, hay un salto tecnológico a partir del año 85, 80, 90, y son motos mucho más bonitas, más coloridas, pero técnicamente se mantiene la refrigeración por aire, se calientan mucho más los motores, pero tienen frenos de disco, que tienen, son mucho más potentes, son motos muy evolucionadas y monoamortiguador. Entonces son motos que se parecen más a las de ahora un poquito más y con las que empezó a correr y ganar, empezó antes, pero sobre todo a ganar Jordi Tarrés.
Claro,
empezó a cambiar el trial, la forma, moviendo, haciendo movimientos en esto, hace un trial mucho más espectacular con estas motos. Y este año el Campeonato de España las han incluido y nosotros nos hemos hecho eco, porque eran unas motos que estaban un poco denostadas, no estaban muy valoradas, sin embargo, pues muy bonitas y ya digo, nos hemos hecho eco de lo que ha pensado la Federación Española de Motociclismo y las hemos incluido, pues, dos categorías más, claro. Los clásicos en el nivel bajito amarillo y en nivel verde.
Vale, lo digo porque también se puede ver y admirar las motos, ¿eh? Aparte, creo que tenéis más cosas, o sea, está todo lo que es el trial durante los dos días, este fin de semana, 17 y 18, ¿no? Pero tenéis más cosas también, ¿no?
Sí, el sábado por la tarde, pues envolvemos un poquito más el trial y eso es lo que nos ha hecho más conocidos, aparte de la zona es increíble, los parajes por los que circulamos y el monte en Maestu es precioso, es un paisaje que no se puede comparar con muchos sitios, la gente lo aprecia, el circuito, el recorrido es increíble, circulamos por unos miradores, unos sitios que es increíble y la gente lo aprecia. Después del trial tenemos habitualmente un espectáculo de deporte rural participativo en el que los propios pilotos pueden hacer su catira o levantamiento de lo que sea. Y luego hacemos un concierto de rock and roll aprovechando que en la zona de Maestu hay varios grupos, incluso algunos de los trialeros pues saben tocar instrumentos y se animan generalmente a participar en el concierto. O sea que promete buena fiesta.
Me gusta como sois, Juan Palomo. Vosotros mismos vais vais haciendo cosas. Bueno, pues
sí, efectivamente.
Que salga todo muy bien, Alberto. Alberto Zárate, tú participas también, ¿no? Entonces, que te
salga
bien.
Sí, yo participo, suelo participar. Este año voy con una moto antigua, una Triumph Pre-65, sí.
Bueno, pues que tenga suerte, que salga todo perfecto, ¿eh? Y que tenga también una buena asistencia de público en Maestu este fin de semana. Un abrazo.
De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo.
Y esta mañana se presentaba el primer campeonato Hiriburuak femenino, que tendrá 60 pelotaris inscritas, que va a constar de cuartos de final, semifinales y final, que dará comienzo en el Hogueta de Vitoria el 2 de octubre, será retransmitido por EITB y se va a jugar a las tres capitales vascas. La semifinal será en Bilbao y la final en el Atano, en Donosti. Nace el torneo con la intención de al menos tres ediciones para que se vayan rotando esas finales por las tres capitales en un claro intento de promoción del deporte femenino y en especial el de la pelota. Los vitorianos tenemos una pelotari, Leire Garay, que juega en élite, que está preseleccionada para el Mundial de Biarritz y que, vamos, está deseosa de ponerse la chapela.
Durante el verano he tenido algún problemilla de manos y así, pero bueno, ahora me encuentro bien. Ayer tuvimos partido y bueno, pues me encuentro bien. Espero, cada día es diferente, ¿no? Pero bueno, espero hacer buenos partidos y bueno, ahora entrenar para llegar bien a ese día.
Decías que tu objetivo es la chapela, ¿no? No sé si hay alguna que te la puede llevar.
Sí, bueno, va a estar difícil, pero bueno, ese siempre es nuestro objetivo, ganar y ganar. Y bueno, si se puede hacer buen partido, pues mejor. Yo creo que todas son rivales fuertes. Al final se ha visto, ¿no?, durante el año que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y bueno, ahí están Arrizabalaga, Maya, pero bueno, hay pelotaris fuertes y bueno, van a ser todos partidos duros, así que vamos a tener que salir a tope todos los días.
El martes sabremos si está seleccionada para ese Mundial de Biarritz, el que tiene muchas ganas de participar con la selección de Euskadi. Bueno, lo dejamos aquí, las 4 de la tarde. Gracias. Hasta mañana. Será viernes. Adiós.